Esto es La Venganza Será Terrible.
Hablaremos ahora de los nacimientos de Asclepio. Asclepio es, como todos ustedes saben, Esculapio, el médico de los médicos, de los mitos clásicos, capaz incluso de devolverle la vida a los muertos. Ahora bien, el nacimiento de Asclepio tiene dos mitos diferentes. Entonces vamos a contar los dos. El primero. Una muchacha llamada Corónide, hija de Flegias, el rey de los Lapitas, vivía a las orillas del lago Beobes, al que solía ir a lavarse.
Bueno.
Apolo se enamoró de Corónide y la hizo su amante precisamente en las orillas del lago. Poco después, el dios Apolo tuvo que irse a atender ciertos asuntos en Delfos y dejó entonces un cuervo de plumaje blanco mientras se ausentaba. Parece que Corónide abrigaba desde hacía tiempo una pasión oculta por un tal Isquis, un muchacho de la Arcadia. En un momento de debilidad, Corónide aceptó a Isquis, aunque ya estaba enamorada de Apolo, ¿no? Estaba entreverada. En el momento de debilidad, el cuervo blanco salió volando hasta Delfos para alcahuetearle a Apolo, esperando ser elogiado por su vigilancia. Sin embargo, cuenta el mito que Apolo ya había adivinado la infidelidad de Corónide. Qué gracia, yo también.
Sí, cualquiera, claro.
Y por lo tanto, al ver que el cuervo llegaba a Delfos, lo maldijo. Lo maldijo por no haber arrancado los ojos a Isquis y a Corónide. Era malo Apolo.
Sí, era tremendo.
Y por esa maldición, el cuervo se volvió negro y todos sus descendientes desde entonces tienen el pelo negro. Es una maldición al revés, porque es más lindo.
Sí.
Un cuervo negro.
Sí, un cuervo blanco, parece una paloma, una sucia paloma. Ah, sí.
Prefiero un tordo.
Sí, claro.
A una paloma. ¿Qué sé yo?
Sí, no, yo sí prefiero.
En realidad me da lo mismo.
Sí, los pájaros que no son palomas.
Cuando Apolo se quejó a su hermana Artemis, ¿sí?, la diosa virginal de la caza, bueno, ella se vengó. Dice, yo te voy a vengar. Se vengó disparando todas las flechas que tenía contra Corónide. La mató, vamos. Después de ver su cadáver, Apolo se llenó de un sentimiento súbito de remordimiento, ¿vio? Pero bueno, súbito y tardío, porque no pudo devolverle la vida. El espíritu de Corónide había descendido al infierno y el cuerpo ya estaba en las piras funerarias, así que, apareció entonces Hermes, quien, a la luz de las primeras llamas, tomó del cuerpo ardiente de Corónide a un niño, a un vivo, que era nada menos que el hijo de Apolo. Y este niño fue Asclepio. Apolo lo llamó Asclepio y fueron felices los tres. Lo llevó a la cueva del centauro Quirón para que le enseñara el arte de la medicina y de la caza. En cuanto a Isquis, el amante de Corónide, dicen que lo mató Zeus con su rayo, y otros dicen que lo abatió Apolo de un flechazo, pero bueno. Sin embargo, hay otra historia del nacimiento de Asclepio. Flegias, el papá de Corónide, fue el fundador de la ciudad de Corónide, en la que reunió a los mejores tiradores de Grecia, y se dedicó entonces al saqueo. En una oportunidad, el rey Flegias se trasladó a Epidauro para reconocer el terreno y luego robar. Lo acompañó su hija Corónide, la cual, sin saberlo, había quedado embarazada de Apolo. ¿Cómo queda uno embarazada sin saberlo?
Bueno,
de cualquier manera, porque uno puede...
Pensando que se cuidó.
Exactamente. Bueno, en el templo de Apolo, en Epidauro, con la ayuda de Apolo y de las parcas, Corónide finalmente dio a luz a un niño, y este niño fue Asclepio. Pero lo abandonó en el monte Pelión, y ahí mismo en el monte notó que su perra y una de sus cabras ya no estaban con ella. Fue a buscarla y las encontró amamantando al niño. Coronel estaba a punto de levantar al niño para llevárselo de nuevo, cuando una luz muy intensa lo rodeó y se detuvo. Bueno, entonces se retiró piadosamente, ¿qué me importa? Mm. Y dejó a Esclepio bajo la protección de su papá, que era el de la linterna.
Sí.
Nada menos que Apolo, ¿no? Fue durante su estadía en Epidauro, que según se vanagloriaban los habitantes del lugar, Asclepio aprendió las artes de la medicina y la resucitación. Decían ellos que Atenea le había dado dos frascos que contenían la sangre de la gorgona Medusa. Con la que había sido extraída de las venas de su costado izquierdo, podían resucitar a los muertos.
Está bien.
Con la extraída del lado derecho, podían matar a cualquiera, aún a la distancia. Otros dicen que se repartieron la sangre entre ellos. Asclepio la usaba para salvar vidas y Atenea para provocar guerras. Recordemos que Hades, el príncipe del infierno, se quejó a Zeus de que alguien le estaba robando a sus séquitos, porque se moría poca gente. Y incluso la que se moría era resucitada por Asclepio. Y ahí se quejó.
Y tiene razón.
¿Qué estamos jugando? Los mitógrafos cuentan también historias distintas para la muerte de Esculapio. Graves dice que Asclepio era sobornado con oro para recuperar la vida de hombres como Tindáreo. Grimal toma el mito que dice que Asclepio estaba socavando el destino del mundo con sus resurrecciones. Mejor, con su resucitación.
Sí, bien.
Sea como fuere, Zeus lo mató. Y mató también a los que él había resucitado. Así que para resucitar, para que después te maten de nuevo, bueno, déjame muerto,
claro,
mejor, ¿viste?
Sí, menos disgusto.
La imagen de Asclepio sosteniendo una serpiente curativa fue colocada, sin embargo, entre las estrellas. Pero una curiosidad es que Zeus devolvió más tarde la vida a Asclepio, cumpliéndose una profecía hecha por Evipe, una pitonisa, no, una bruja, la cual había dicho que Asclepio se convertiría en dios, moriría y reasumiría la divinidad, renovando así dos veces su destino, como Sugar Ray Robinson. Ahora, lo que no se dice es si Zeus resucitó también a los que Asclepio había resucitado y él había matado. La respuesta me parece que es no.
No, ciertamente.
A mí me gustó más la versión de la pira funeraria. La otra me huele a influencia cristiana tardía, digo, la de los nacimientos, ¿no? Pero huele solamente, porque esto en verdad lo contaron los epidauros, los habitantes de allí. Dedicamos esto a Quirón, el único centauro bueno y sabio, porque los otros eran un poquito caballos. Buscamos tema, pero vamos a ver a quién podemos dedicar esto, querido Dorio.
A ver, estaba pensando, Alejandro, que es una noche de grandes revelaciones. Aparte de lo de Robinson, que me gustó recién, el descubrimiento donde viene la frase de vos sos un cuervo botón, que viene del asunto de Apolo, la maldición de Apolo, Isquis, etcétera. Y me gusta más el final de Grimal que el de Graves, por una vez, ¿no? Me parece que es interesante eso. Sobre todo porque la idea del ida y vuelta, es decir, alguien que va hacia la muerte y que regresa, en algunas culturas, en la nuestra, tiene que ser singular, porque si no elimina todo el basamento de la religión. Y en otras, tiene que ser ocasional y parcial, porque si no, desmiente la posibilidad real de aquello que le cuentan los dioses y los gobernantes a los súbditos. Digo, si hay una cosa que hace al hombre, es la mortalidad. Pero esa finitud tiene un parecido cotidiano, y es el que quizás nos hace pensar en una vida de ultratumba, que es el sueño. Digamos, durante las noches, el cuerpo que duerme, todos lo ven como un cuerpo muerto, pero los sueños hacen que uno pueda creer, quizás, se me ocurre ahora, en una vida de ultratumba.
De hecho, Asclepio se presentaba en sueños a quienes consultaban por enfermedades.
Y es curioso igual la forma en que los mitos trabajan sobre descubrimientos ulteriores de la ciencia. Hay gente que está trabajando eso en el Corán ahora y que encuentran reflexiones antiguas que la ciencia ha demostrado. Esto de que la sangre del lado izquierdo venía con la vida y la otra venía con la muerte es un hallazgo simpático. La pobre Gorgona es la que nos da de comer a todos con este asunto. Pero finalmente, decía también que esta historia de el sueño y la vida de ultratumba se parecen, y hay muchos filósofos que han pensado en ello. Pensaba en el amigo Schopenhauer, le contaba a usted que estoy impresionado por algunas frases. Él decía que en realidad cada vida y cada individuo y cada destino no es más que un ensueño, un pequeño sueño. Y agregaba después, dice que es la vida es la marcha vacilante de un hombre que sueña con un cortejo de ideas triviales. Decía que aquel que no sea así, entonces bueno, no funciona ya como un sueño, sino como un glorioso despertar. Y quizás ahora, hoy en día, sabemos también que la única forma en que el cuerpo palpable y finito de todos nosotros, se puede sanar, es durante el sueño. Si no es necesario recurrir a una argucia, a un remedio, la única forma en que el cuerpo se cura solo es justamente mientras duerme. Y de ahí viene quizás esta idea que Asclepio, Esculapio, visitara a los enfermos en el momento en que estaban durmiendo y algo les hiciera. Y quizás a veces, cuando ya uno ha pasado muchos días de desvelo pensando en alguna maldad, alguna estúpida, decir, pero para no ser como los otros periodistas mal educados, en alguna cosa es recuperable, quizás lo mejor es dormirse y soñar que alguna cosa después viene, quizás alguna respuesta, porque siempre en los sueños hay alguna respuesta, y si no, por lo menos hay descanso. Así que, cada vez que ustedes se sientan mal, hay una sola orden y consejo que podemos darles, que es duerme.
Y duerme es una bella canción de Homero Manzi, que escucharemos en la versión del trío argentino. Adelante.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina. Y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la nave. Porque enamorosa una estrella volando a su frente del cielo azul. Duerme como el ave en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió. Los lobos a tu sueño jamás llegará. Duerme que la tu lado también dormirá. La flor es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida. Y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombras. Y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el
Yeah. Era el trío argentino La Venganza Será Terrible, Duerme.